No, por favor, buen día. Encantado de saludarles. Y contentos, muy satisfechos en este momento con este tema que estás comentando de la llegada del agua potable a comunidades del Chaco Central. Como había dicho una persona, recibieron agua después de siempre, ¿verdad? Por primera vez después de siempre, lo cual es absolutamente cierto. Cuando digo agua potable, un agua con todas las condiciones para el consumo humano, ¿verdad? Siempre han tenido agua, pero con la dificultad de un agua salobre.
Claro.
El acueducto del Chaco, cuya primera etapa concluía el año pasado a esta altura, hoy ya tiene una expansión hacia otros puntos en el Chaco Central, y lo que vimos en imágenes, que realmente es conmovedor, ocurría en comunidades cercanas a Loma Plata, en Yalvezanga, donde unas casi 250 familias recibían agua desde ese momento. No obstante, se extiende todo hoy día ya el acueducto a otras comunidades, como ser Filadelfia, Noilan, hasta Teniente Yala Fernández, e inclusive una ampliación del sistema de acueducto ya llega hasta Mariscal Estigarribia. Este programa obedece a un préstamo con el BID más una donación del gobierno de España a través de la AECIP. Esa donación es de 60 millones de dólares y el préstamo que está ligado con ello es de 20 millones de parte de un préstamo del BID.
Claro.
Y estaba estimada una población inicialmente a servir de 70.000 personas, de las cuales tenemos más de 40.000, son pueblos originarios, ¿verdad? Uh-huh. Ese número está ampliado hoy con el tramo que va a Mariscal Estigarribia, unas 20.000 personas más, y hablamos de más de 87 aldeas y comunidades indígenas beneficiarias, aparte de las que corresponden a comunidades donde están, como dirían nuestros hermanos de pueblos originarios, de los paraguayos, dicen ellos.
Claro, claro. Don Hugo, veo una serie de fotografías donde hay la mayor cantidad de estas fotografías tienen como protagonistas a los niños. Yo me imagino la emoción para ellos, para contar agua después de mucho tiempo, después, como decía usted, desde siempre, de no tener que caminar y caminar y caminar para encontrar algo de agua que tenga menos tenor de sal para poder beberlo, lo que debe ser para ellos, digamos, una cuestión como esta, algo que para nosotros parece tan sencillo, tan fácil y de difícil de entender, porque tengo río acá, tengo río del otro lado, tengo agua dulce 24 horas por día, sale en la canilla solamente y se desperdicia de agua, muchísima gente que no es consciente de la importancia del agua, lo que debe ser para esta gente en el Chaco Central, y en la medida que se vaya extendiendo esto, no dimensionamos lo que pueden sentir esta gente.
Pero sin ninguna duda, es un sentimiento que realmente debe ser para ellos absolutamente nuevo, ¿verdad? Y tener por lo menos esa confianza a partir de hoy de que las sequías que en el Chaco son durísimas,
sí,
y prolongadas, no van a hacer que a ellos les falten el líquido vital. Uh-huh. Habrán interrupciones de pronto por algún imponderable, son 200 kilómetros de acueducto hasta Loma Plata y luego otros 300 kilómetros extendidos en el Chaco Central entre, digamos, Irala Fernández hasta Mariscal Estigarribia, así que esas interrupciones van a ocurrir sin duda, pero tener la tranquilidad de que tienen un reservorio que les va a dar una cierta autonomía si es que ocurre eso, de que realmente no solamente la gente se preocupa, sino se ocupa de solucionar esto. Nosotros no tenemos idea de lo que es la carencia de agua,
sí,
y mucho menos tener el líquido, pero está contaminado con sal, ¿verdad?
Claro.
Contaminado en el sentido de que
no se puede beber.
Condición. Claro. Por lo tanto, fíjese que ni siquiera para lavar ropa, sí, para bañarse es posible utilizar.
Claro, claro.
Así que esto es un acontecimiento que efectivamente, como se dice, marca un antes y después para el Chaco Central.
Ahora, don Hugo, me estaba hablando de reservorios. ¿El proyecto, sí, incluye la posibilidad de construir reservorios para ¿cómo llamarle?, adelantarse a posibles inconvenientes de la provisión diaria del agua, sobre todo en estas, sí, en estas comunidades grandes como la de Loma Plata, Filadelfia, Pozo Colorado, incluso? Bueno, ¿está incluido?
Sí, Loma Plata en sí cuenta con un reservorio de 2.500.000 litros, porque es el punto de distribución, ¿verdad?
Uh-huh.
Aparte, a la misma Loma Plata se le construyó un tanque elevado para la distribución ahí en la zona de 700.000 litros, ¿verdad? Y ese es un dato. Y a lo largo de las 80 y tantas aldeas indígenas, tienen cada una su tanque elevado de distintas capacidades que permiten justamente garantizar el agua y que tenga una cierta autonomía. A su vez, tenemos que decir que tanto Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Noilan cuentan con reservorios de importantes capacidades. Las tradiciones y las costumbres en el caso de los pueblos indígenas fueron respetadas rigurosamente y conforme al manual, como se dice, porque existe disposiciones de orden internacional al cual está suscrito el Ministerio de Obras Públicas y a través del Gobierno Nacional para el cumplimiento de ciertas medidas para ingresar y trabajar en una comunidad indígena.
Claro.
Esas se respetaron rigurosamente. Y por otro lado, algunas comunidades prefieren tener un punto central para proveerse de él, porque son pequeñas aldeas, no llegan las redes a sus casas. Sin embargo, en estas que estábamos viendo, sí va a llegar a su propia casa, ¿verdad? Pues son gente que están afincadas, instaladas y digamos radicadas en un determinado entorno. Así que son particularidades que tiene el programa, y repito, nos acompañó en todo momento, y en alguna de las fotos que se difunden están representantes del Banco Interamericano y también de la cooperación española.
Claro.
Y en ese sentido, yo creo que estas son las cuestiones que habría que destacar de la solidaridad de España para con nuestro país. Es decir, de pronto se difunden otras cuestiones que realmente no son absolutamente trascendentes,
uh-huh,
y se deja de lado estas cuestiones que son realmente significativas para la gente.
Ahora, Hugo, ¿este proyecto ya terminó acá o el planteamiento es extenderse aún más, quizás al Chaco más alto o en zonas donde todavía no se puede ir llegando con el agua? ¿Cuál es el plan a partir de ahora?
Bueno, el proyecto en sí está en su fase de culminación, todavía no están recepcionadas las obras, se están todavía terminando. Esto sí está concluido en este punto y se le da destaque por el momento que estábamos viviendo con una sequía tan prolongada. De momento no hay un plan para expandir más allá de esos puntos extremos que yo te decía, ir a la Fernández por un lado y al norte Mariscal.
Sí.
Eso no obsta que mañana se puedan encargar otros programas, porque la planta de tratamiento de Puerto Casado en esta etapa prácticamente va a estar operando al 50% de su capacidad. Esa planta está construida y equipada como para absorber una segunda etapa con igual capacidad de la duplicada, digamos, para proveer agua a otros puntos en el Chaco. Uh-huh. Pero obviamente requerirá un nuevo tramo de 200 kilómetros de aductora, por ejemplo, hasta Loma Plata. Y el centro de Loma Plata es un centro que tiene capacidad para instalarse otros reservorios de tamaño importante.
Ahora, este vital líquido, doctor, ¿qué volumen transporta el acueducto?
Bueno, el acueducto tiene la capacidad de transportar hasta 13 millones de litros al día, ¿verdad?
Mucho.
Eso en su fase, digamos, esa es la capacidad de producción de la planta.
Sí, sí.
Ya en su fase a pleno, digamos. Hoy estamos todavía con operaciones de ajuste, de mejora de optimización del funcionamiento, pero sí ya está operando en ella ESAP, que es la que a quien se le confirió la responsabilidad, siendo una empresa estatal, o una sociedad anónima del Estado. Ella tiene un contrato de concesión con el titular de los servicios, que es el Poder Ejecutivo, y se está suscribiendo el decreto que amplía esa capacidad para otorgarle a ellos todas las responsabilidades en el Chaco Central que hace al acueducto.
Finalmente, ¿habrá un costo para el consumidor final? ¿Se tiene previsto cómo se va a trabajar en ese sentido?
Mire, el año pasado, ya cuando se le entregaba, digamos, el sistema a ESAP, ya el Poder Ejecutivo confirió un pliego de tarifas a través de un decreto para el acueducto, para el sistema acueducto central. Uh-huh. Y tiene distintos niveles que van desde los de uso industrial a justamente inclusive comunidades indígenas más vulnerables, con valores realmente que son muy reducidos, ¿verdad? por decirlo de una manera, para las comunidades más vulnerables. Sin embargo, las industrias sí tienen una tarifa importante, que inclusive fue consensuada en diálogo con autoridades, con la comunidad, e inclusive con las principales fuentes de industria que tenemos allá en el Chaco Central. Así, acá hubo un acuerdo total para poder plantear las tarifas, de manera que esa tarifa responda por lo menos a los requerimientos de operación y mantenimiento del sistema. Acá se subsidia totalmente los costos de construcción y se transfiere solamente costos de operación y mantenimiento. Y está también sustentado en un volumen estimativo que van a ser utilizadas por las industrias, de manera a poder en alguna medida también subsidiar a los más vulnerables. Existe ya y está vigente esa tarifa, que no la aplica todavía ESAP en un 100%, pero que ellos están en proceso también.
Entiendo.
De ajustes de todo el sistema.
Entiendo. Hugo, muchísimas felicidades por el trabajo realizado, sobre todo porque esto más que nada es recomponer un derecho fundamental para el ser humano de contar agua y tal líquido, más allá de los costos que puedan tenerse en ese momento. Hay un montón de costos que están al pedo en el Estado. Esto vale la pena y esperemos que esto continúe y que se pueda expandir mucho más aún en zonas donde también se va necesitando. Quizás ahora se están cumpliendo con las comunidades más grandes, más importantes, sectores indígenas, sectores de la gente productiva en el Chaco, y que se extienda posteriormente, pero esto es excelente, un buen trabajo realizado, y espero que esto en el tiempo siga creciendo. Gracias por el tiempo y muchas felicidades, y a usted, bueno, y en este caso a toda la gente que trabajó para esto.
Claro. Si me permitís un minutito nada más.
Adelante.
Sí, señalar en realidad de que acá hubieron muchísima gente de distintas disciplinas, desde profesionales del área social ambiental con los técnicos de ingeniería, y el Ministerio de Obras Públicas realmente fue un articulador de esto, y en ello tenemos dos unidades, es decir, la unidad fundamental del Ministerio que trabajó en esto es la Coordinación de Obras de Agua Potable y Saneamiento,
sí,
que es una unidad del Viceministerio que se ocupa de la obra. Nosotros estamos trabajando en el tema de políticas, de tarifas y de asistencia, digamos, en todo lo que sea necesario en este proceso. Y por último, no es menos importante esta cooperación española que nos ha dado el impulso para llegar a este final del proceso.
Don Hugo, gracias por el tiempo. Hugo Ruiz, él es director de Agua Potable.